De acuerdo con el profesor Joshua J. Mark, mitología proviene del griego mitos, que es la historia del pueblo, y logos, que es palabra o discurso. Es decir, que literalmente significa la historia hablada de un pueblo. La mitología es el estudio o interpretación de cuento o fábula, a menudo sagrado, de una cultura conocido como mito. Tales historias tratan sobre diversos aspectos de la condición humana, el bien y el mal, el significado del sufrimiento, los orígenes del ser humano, el origen de los nombres de los lugares, los valores culturales y las tradiciones, el significado de la vida y la muerte, la otra vida, los dioses o Dios y el gran reset de 1750. Los mitos expresan las creencias y los valores sobre estos temas que tienen una cultura en concreto. Sin embargo, nosotros estamos aquí por un aspecto muy concreto de la mitología: su fauna. Efectivamente, no vamos a hablar de Harry Potter. Si alguien de los presentes ha venido por Harry Potter y tiene más de 16 años, le invitamos amablemente a que desaloje la sala y recapacite sobre su vida. Es una novela juvenil, para jóvenes adolescentes. No te va a llegar ninguna carta mágica con una lechuza a tu casa para invitarte a que estudie en Hogwarts. Como mucho, te llegará la carta de pago de la UPO o una multa de tráfico, como a todo el mundo. No, es que soy de Gryffindor. Tú no eres de Gryffindor. Tienes 21 años, estudias Geografía e Historia en la UPO y por las mañanas te cuesta llegar al edificio 24. Por Dios, si te quejas cuando tienes que esperar el metro más de 4 minutos, ¿cómo vas a luchar contra Voldemort? Volviendo al tema que nos incumbe, al igual que el parque de Doñana, en la mitología encontramos una inconmensurable cantidad de animales fantásticos, tanto que hemos tenido que hacer nuestra propia Pokédex de animales mitológicos. La Pokédex, para aquellos que no hayan jugado a Pokémon, es una enciclopedia electrónica portátil que los entrenadores Pokémon llevan consigo para registrar automáticamente las fichas de todas las especies Pokémon vistas y capturadas durante su viaje como entrenador. Así pues, hemos creado nuestra propia Pokédex, a la que hemos llamado Upokédex.
Es que lo he quitado. Te he quitado la diapo, no está. La he puesto al fondo, creo.
Bueno, en esta Upokédex encontramos seres tales como el número 1017, llamado el Kiling, también conocido como unicornio chino. Es un mamífero cornudo propio de la tradición mitológica de China. Se dice que aparece en conjunción con la llegada de un sabio. A menudo se le representa como si flameasen llamas por todo su cuerpo. Sin embargo, la elección de este animal mitológico no es casual. El Kiling nos permite comprobar que el origen de estas figuras mitológicas se encuentra en la capacidad limitada del ser humano de describir algo que no ha visto nunca. Os propongo un juego. Pensad ahora en un color que no exista. No podéis, ¿verdad? Pues ahora imaginad un animal que no exista. Su representación en vuestra cabeza será la suma de elementos que ya conocéis. A lo mejor tomáis los tentáculos de un pulpo y la cabeza de un lagarto y lo llamáis María Jesús. Sin embargo, pensad por un momento que aparece un animal totalmente nuevo, que no habéis visto nunca, ni vosotros, ni vuestra familia, ni nadie a quien conozcáis. ¿Cómo lo describiríais? Pues de igual manera, con elementos de otros animales que ya conocéis. Eso es lo que ocurre con nuestro Kilín. Se describe como un caballo con cuernos, pero en realidad es algo que para nosotros resulta mucho más familiar. El Kilín es una jirafa. El Kilín es mencionado a partir de la dinastía Ming. Sus primeras referencias datan aproximadamente de los viajes de Zheng He entre los siglos XIV y XV, y se sabe que en su viaje por África Oriental, pasando entre otros lugares por la actual Kenia, Zheng He llevó dos jirafas a Pekín. Se sabe también que estas dos jirafas fueron llamadas Kilin. El emperador proclamó a las jirafas como criaturas mágicas cuya captura evidenciaba la grandeza de su poder. Este argumento es sostenido por algunos atributos del Kilin, como su dieta vegetariana y su naturaleza tranquila. Su reputada habilidad de pisar la hierba sin perturbarla puede referirse a las largas piernas de la jirafa. Si hemos hablado del unicornio chino, también es necesario hablar del unicornio europeo, que tiene un origen similar. Si buscamos nuestra Upokédex, la criatura número 561 encontramos una criatura mitológica del folclore europeo representada habitualmente como un caballo blanco con patas de antílope, ojos y pelo de cabra y un cuerno en la frente. La historia del unicornio occidental puede trazarse desde la descripción que de él hizo el erudito griego Ctesias de Cnido en la segunda mitad del siglo V a.C. Bajo la influencia de Physiologus y otros textos antiguos, los bestiarios occidentales de la Edad Media lo describieron como un animal dotado de un único y largo cuerno con propiedades de antídoto que podía ser capturado únicamente a través del olor de una doncella virgen, que, por cierto, es el mismo método que se emplea para capturar a Machuca. Sin embargo, en el origen del unicornio está un animal mucho más banal. Para Odell Sheppard, el unicornio de Ctesias de Cnido mezcla historias sobre el rinoceronte indio, a cuyo cuerno se le atribuyen tradicionalmente propiedades terapéuticas. Además, el descubrimiento de la supervivencia hasta tiempos relativamente recientes de algunas especies extintas de rinoceronte lanudo, como la del género Elasmotherium, sugiere que este tipo de animales también pudieron haber influido en la leyenda, ya sea directamente o mediante su imponente esqueleto. Por lo que el unicornio es la versión famélica de un rinoceronte interpretado por una persona que nunca antes había visto uno ni tenía conocimiento de su existencia. Pues como decía don Francisco de Goya y Luciente, el sueño de la razón produce monstruos. Por ello, hoy queremos dedicar este programa en directo desde Primerísimo Orden, dentro de la quinta semana de la historia de la Universidad Pablo de Olavide, a la historia de la fauna mitológica. Antes de empezar, quisiera saludar a todos aquellos que nos siguen desde el streaming y a vosotros, honorable público, por tener la valentía de aguantar esta hora sin haber sido coaccionados más de la cuenta. Para este maravilloso programa, contamos con una alineación que ni España en 2010. Nos acompaña el basilisco de Villanueva del Ariscal, Pablo García.
Buenas.
Y la hidra de Cádiz, Alfonso Olvero.
Buenas tardes, gracias por venir.
A la realización, como siempre, el hipocampo del Guadalquivir, Marco Conchón.
Buenas.
Y les habla un servidor, Antonio Cayuela. Sin más, pero sin menos, en este punto comienza este especial en directo de Primerísimo Orden titulado Animales mitológicos y dónde encontrarlos. Historia de la fauna mitológica, porque en este programa la historia no se escribe, se cuenta como un chiste. Muchas gracias. Bueno, empezamos con Pablo.
Bueno, yo pensaba que ibas a hablar más tiempo. Yo creo que esto no nos va a dar la vida, pero bueno.
Quizás. Tú cuenta que he dividido lo mío, hay tiempo.
Bueno, yo voy a empezar hablando de mi primera criatura de la Upokedex, como la llama nuestro compañero, que es el grifo. Ahí tenéis, tipo normal, volador, número 69. Todas mis criaturas van a venir relacionadas con el descubrimiento de fósiles y las primeras interacciones de los seres humanos con esos fósiles y cómo van a sacar como un significado mágico y mitológico a partir de esos fósiles. En primer lugar, los fósiles son uno de los documentos más auténticos que nos permite saber la verdadera historia de estos animales fantásticos, incluso animales desaparecidos. En un artículo llamado Fuentes clásicas para el estudio de la prehistoria, la leyenda del grifo, Carolina Real Torres afirma que el pensamiento paleontológico temprano lleva a la creación de estos animales fantásticos. Los griegos, de hecho, no son de los primeros, pero nos llegan a través de ellos, que empiezan a como coleccionar estos grandes huesos y le atribuyen un significado mágico. Aunque ya sabemos que desde la prehistoria el ser humano utilizaba herramientas, ornamentos hechos con este tipo de huesos de dinosaurio. El descubrimiento de fósiles dio origen a leyendas mitológicas. Imaginarse, por ejemplo, que entran ustedes en un autobús y se encuentra que el reloj del autobús pues funciona. Es un acto bastante mágico. O, por ejemplo, que un argentino encuentra una loncha de pan Bimbo con el rostro de Maradona. Pues, oye, le asocian un significado bastante mágico. Entonces, se imaginan una explicación a esos pedazos de hueso que se encuentran y, pues, de ahí pues van a venir muchos de estas leyendas. El término fósil, de hecho, viene del latín fossilis, que significa lo que se extrae de la tierra, no asociar con ningún dictador del pasado. Ya los filósofos griegos empezaron a fijarse en estas conchas, en pequeños fósiles que encontraban en medio de la montaña y decían, bueno, esto aquí, ¿qué hace aquí? Entonces, estos filósofos griegos, que estaban bastante aburridos, pues empezaron en el siglo VII y en el siglo V a pensar y a darle una explicación racional a esa, ese origen natural de, o, de esos fósiles. Lo que pasa que todavía no tenían ese sentido de la evolución de Darwin. Entonces, pues, básicamente decían, bueno, pues el origen es este, pero no podemos relacionar que esto venga de otro animal. Ya los huevos y los dientes de dinosaurios fueron un objeto de interés en la cultura grecorromana, como puede ser el mercadillo de la UPO, cada vez que se pone, que pasa la gente y pues, oye, pues se tiene que parar un ratito a echarle un vistazo. Pues igual con los romanos, con los fósiles. Pasa, Marco. Bueno, en cuanto a los templos, pues hay que decir que los griegos tenían síndrome de Diógenes, nunca mejor dicho, y pues guardaban los fósiles en templos y en lugares de culto, pues los consideraban primero como objeto de buen presagio y más adelante pues con una finalidad ritualística, incluso comercial, y se exhibían. Ahí tenemos, por ejemplo, el que es conocido como Samotherium de la isla de Samos, bueno, para los que estén en la radio, pues un pedazo de calavera o un conjunto de huesos que correspondían probablemente a jirafas, como ha mencionado mi compañero Gayuela, que los griegos los consideraban como los restos de las amazonomaquias, es decir, la lucha entre amazonas que fueron muertas por Dionisio. En esta isla, que bueno, se ubica en el norte de la isla de Samos, en un lugar llamado el Cementerio de los Elefantes, hoy en día está reubicado en Madrid, en el Senado, es un lugar de intercambio y paso entre continentes, y pues es normal que estos huesos apareciesen aquí. También tenemos que en el Herayón de la misma isla, o el Santuario de Hera, pues había huesos. Bueno, ¿qué son los grifos? Bueno, los grifos son animales exóticos de la tradición oral antigua que combinan rasgos de ave y mamíferos, es decir, es como un híbrido, como un Toyota Auri. Los historiadores, arqueólogos y zoólogos siempre pensaron que era una criatura simbólica que representa la vigilancia, la avaricia, la fuerza, que el fin era solo vigilar los sitios sagrados, como un poco los servicios de seguridad de la UPO. Pues a nivel teológico cristiano también se dio otra explicación, que era la mezcla de este león y águila, pues representaba la doble naturaleza de Jesucristo, humana y divina. Esto se le dio pues mucho significado artístico. Babilonio, asirio, romano, un montón de culturas lo utilizaron tanto para elementos decorativos en friso, patas de mesa, altares, candelabros. Hoy en día tu abuela lo utilizaría para la mesa camilla, para hacerte un crochet, e incluso en las croquetas te pondría un grifo, pero bueno, en ese momento pues solo se le ocurría esto. Y con el cristianismo pues se incluyeron los bestiarios, como el de San Basilio, el de San Ambrosio, y fue un motivo decorativo de capiteles y frontales de las iglesias. Pues bien, ¿cuál es el origen? Vamos a las teorías rocambolescas. La primera teoría es una leyenda, que se considera como una especie de leyenda paleontológica, que en 1848 el geólogo alemán Georg Adolf Erman afirmaba que venía de huesos de mamuts y de rinocerontes hallados en Siberia. Esta teoría pues, se le da una vueltecita. En 1902, Bolton afirma que la gente de los Urales pues, trajeron fósiles de Asia Central y de la zona del desierto del Gobi, y que era imposible que fuesen de rinocerontes y mamuts porque uno de los rasgos más característicos es que el grifo tiene un pico. Un rinoceronte no tiene pico que yo entienda. Y la tercera teoría, que es la que más se sostiene, de un libro muy famoso llamado The First Fossil Hunters, en español una traducción muy fiel que se llama El secreto de las ánforas, guarda bastante relación, pues aquí la autora, Adrienne Mayor, basada en un poema del griego Aristeas en torno al año 675 a.C., titulado Amarispeas, afirma que los grifos vienen de las luchas con los escitas. No, espérate, dale para atrás. Eso. Que, bueno, ¿quiénes son los escitas? Los escitas eran unos pueblos que habitaban en las llanuras de Asia Central, del norte de China, cercanas al desierto del Gobi, y es probable que entraran en contacto con esos huesos. Entonces, teniendo en cuenta la ubicación del desierto del Gobi, esta autora afirma que los huesos venían de un animal antiguo llamado el Protoceratops. El Protoceratops era un animal de cara larga, estrecha, angulosa, de unos 2 metros de longitud, con un pequeño tamaño de león, 4 extremidades, un pico extraño, amplias cuencas oculares y una pequeña, como una especie de corona ósea en la parte posterior del cráneo, básicamente como Froilán de fiesta. Era un animal bastante curioso. Pues teniendo en cuenta de que no hay menciones a los grifos en la mitología griega, pues la autora dijo básicamente que tenía que ser un invento, aparte de que la mitología ya es un invento, pues tenía que ser más invento aún, porque si no aparece ni siquiera la mitología, de algún lado la han tenido que sacar. Pues bien, hasta ahí el episodio del grifo. No es el único episodio con huesos fósiles. Después tenemos los dragones chinos. En la misma obra, en The First Fossil Hunters, su gran traducción, El secreto de las ánforas, se afirma que los depósitos de fósiles en los campos de Asia Central dieron el origen a esta especie de huesos blancos que los chinos, la cultura china, tomaron después para identificar a los dragones. Los dragones chinos pueden tener dos orígenes. Uno de ellos es una especie de crónica del segundo siglo antes de Cristo que afirma que mientras que estaban cavando una especie de canal en la región del noroeste de China, encontraron huesos de dinosaurios y por tanto pensaron que era de un dragón y pues nada, le ponen al canal el canal de la cabeza de dragón. Y la segunda es una colección de libros chinos que se llaman I Ching, donde también se afirma que los campesinos encontraron huesos en campo de cultivo, que era un buen presagio encontrar un hueso mientras que estaba excavando pa plantar lo que fuese, y que de hecho estos vendían los huesos para sacar un dinerillo extra. Pasando al siguiente bestia de la Upokedex, número 13, ahí tenemos al cíclope. Los cíclopes, pues son. Ahí tenemos una imagen del siglo XVI de Johann Sluperius, un tío que la verdad que le metió unos pedazos de orejones al cíclope que no vea. Y la pueden buscar en internet los que nos estén escuchando. Y una de las grandes
explicaciones. La gente que no lo esté viendo es como el conejo de Wallace y Gromit cuando se hace grande.
Sí, la verdad que sí, ¿eh? Tiene unas buenas orejas. Que una de las grandes explicaciones que se le hace es que hace 5.000 años los marinos aqueos descubrieron fósiles en la isla de Sicilia. Estaban aburridos y pues nada, pues fueron a Sicilia, como el que se va hoy en día de Erasmus, y encontraron pues huesos de grandes proboscidios. Si mal no me equivoco la pronunciación, se llaman así. ¿Qué es un proboscidio? Pues si me preguntases antes de ayer no tendría ni santa idea. Pero hoy sé que son mastodontes y elefantes enanos. Entonces, al observar el tamaño de los huesos, bueno, los que se están riendo es que en el PowerPoint hemos puesto la imagen de un torero que no voy a decir, bastante con un ojo. Bueno, observaron el tamaño de los huesos y pensaron que se trataban de enormes seres.
Le han robado la escopeta, ¿eh? Está apuntando, pero no tiene escopeta.
No me hagas reír. Bueno, se pensaban que eran enormes seres y que tenían forma humana. ¿Por qué tenían forma humana? Pues bien, el cráneo de los mamuts, justo en la zona frontal, en la región centrofrontal, pues tiene una especie de cavidad, pero es porque es la junta con la nariz. Entonces, estos pensaron que eran literalmente un gran ojo y, por tanto, que los cíclopes existían. Bueno, estos hallazgos de fósiles inspiraron la Teogonía de Hesíodo, la Odisea de Homero. Contando un poco la historia de los cíclopes, ¿qué son los cíclopes? Bueno, hay una primera generación, que es la generación de currantes, por decirlo de alguna forma. Según la Teogonía de Hesíodo, son los hijos de Urano y Gea. Ahí está Brontes, Estéropes y Arges, para los amigos Broncano, Joan Pradels y Mangel. He hecho ya una traducción libre. Y Apolodoro. Bueno, Apolodoro altera el orden del nacimiento, estaba un poco aburrido. Y bueno, Hesíodo lo vuelve a mencionar, dice que los liberan para combatir junto a Zeus, que le construyen el rayo a Zeus, que trabajan en la fragua de Vulcano. Estos son gente que trabaja, trabajadores de toda la vida. Total, que después en la Odisea tenemos a Polifemo, que es un dejado, un tío que no trabaja, que es ya la segunda generación, hijo del dios Poseidón, con la ninfa Tosa. Está también Telemo, que es que avisa a Polifemo de que lo van a dejar. Bueno, una generación de cíclopes que no nos interesa a nadie, que son los que no trabajan. Y ya después tenemos la tercera, que son los que vuelven a trabajar, entraron en el INEM, les dieron trabajo, y la tercera generación pues ya son los cíclopes que construyen muros. No voy a hacer ningún chiste con... Bueno, no voy a hacer ningún chiste con construir muros. No sé cuál es la postura de la UPO, así que no voy a hacer ningún chiste con hacer muros. Pasando a otro gigante... Pues vámonos a América, porque hombre, ya tenemos un poco más visto este eurocentrismo, que todos los días hablando de los griegos, que si los romanos, vámonos ya para otro lado. Entonces, los primeros que tenemos somos los yetsos, que no es con lo que se hacen las casas, es otra palabra. En América, pues tenemos que se desarrollan distintas culturas, que desarrollan distintos mitos muy paralelos a los mitos griegos. No tienen nada que ver, pero están relacionados. Entonces, ¿qué pasa? Que hayan grandes huesos, sobre todo, más que grandes huesos, grandes restos de plantas fosilizadas, sobre todo troncos. Claro, imagínense, un tronco de una secuoya, te encuentras eso y es pues enorme. Entonces, hallan esos huesos petrificados y los identifican con gigantes. Uno de ellos son los gigantes yetsos, que es una especie de gigante que tuvieron que combatir los pueblos navajos e incluso culturas anteriores a los navajos, como son los... Es que quiero leer el nombre porque si te equivocas en este nombre puedes tener un problema internacional. Los Anasazi. Claro, si le quitas la sa del medio hay que tener cuidado. Anasazi, que es un pueblo anterior a los navajos, que lo identifican con, también con armas de antiguos gigantes y por tanto con una especie de mitología de que llegaron al lugar, combatieron a los gigantes, fundaron y tal. Después, pasando al siguiente gigante, tenemos los Kinametsin. ¿Quiénes son los Kinametsin? Bueno, pues Fray Juan de Torquemada, sin comentario, en su Monarquía Indiana describe las ideas del pueblo tolteca, que es un pueblo de Mesoamérica, y sobre unos grandes hombres llamados Kinametsin, que poblaron la región antes de la llegada de los hombres normales, de los hombres pequeños. No quiero utilizar la palabra normales porque los gigantes tienen sus derechos y yo no quiero decir la palabra normal, está fea. Entonces, la leyenda tolteca recoge que estos gigantes llegan desde el mar, como que salieron de las aguas, un poco como cuando tu prima sale de la playa de Marbella, sale para el agua, para el de esto, le llaman para que se tome el almuerzo, y pues nada, llegaron así.
Sí, gratuito.
Que, no sé, por meter un chiste, es que me estoy quedando sin chistes apuntados, la verdad, tengo que improvisar.
Es muy gratuito.
Ya no tengo preparado, ya me lo tengo que inventar. Entonces, estos construyen grandes edificaciones. Llegan de la playa, del agua, construyen grandes edificaciones y estaban protegidos por el dios Tlaloc. Después, porque por lo visto tenían muchos pecados, yo no sé qué pecados tenían, que le fueron muertos por fuego. Es decir, nacen del mar y son muertos por fuego. De ahí que son tipo fuego-agua en nuestro Pokédex. Voy a dar explicación al tipo. Hay veces que me los he inventado y hay otras veces que tienen explicación. Como prueba de la existencia, los toltecas, cuando llegaron los Hernán Cortés, llegaron los españoles y dijeron, mira, si tenemos aquí un pedazo de hueso de un gigante, que esto ha estado aquí, de verdad. Y le enseñaron esos huesos, cráneos, mandíbulas, y después los misioneros como Torquemada enseñaban esos huesos a todo aquel que preguntaba por los gigantes de América. En la crónica de Bernal Díaz del Castillo, en Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, también relata una continuación de la leyenda tolteca, y es que los tlaxcaltecas, otra tribu de por allí, decían que estos habían también combatido contra gigantes, que por de alguna forma eran muy glotones los gigantes, les gustaba mucho comer, le hicieron una especie de barbacoa con un marmitaco ahí bien aliñado y total, bueno, marmitaco y alcohol, también hay que decirlo, bastante alcohol, y los gigantes se durmieron y después lo mataron. Qué casualidad, muy parecido al rito, al mito de Polifemo y a muchos del edificio 24 un sábado a la noche en la Even. No voy a poner nombre, pero bueno. Y ya el siguiente, que es un poco lo añadido por añadir, la verdad. No había necesidad ninguna, pero yo lo quería añadir. The Claverack Giant. Este es básicamente para que veáis que estas cosas no son solo de cultura de la antigüedad. Estamos hablando ya de un origen bastante más reciente, en 1705, ¿eh? Pues nada, un par de colonos neerlandeses que estaban en el río Hudson, a saber qué estaban haciendo, pues encuentran un diente de mamut. Tal cual. Entonces dicen, esto es que había gigantes, porque en el Génesis habían dicho que antes había gigantes, prueba de que antes había un diluvio universal, que no sé qué. Total, que lo llevan a la Royal Society of London. La Royal Society of London dice que no, que esto es un animal, que esto no es. Total, que dicen que esto se encabezona, que los huesos eran de un gigante, que por narices eran un gigante, que antes del diluvio, y se proponen a escribir una Biblia americana que incluya que antes del diluvio había gigantes en América. Y ahí tenemos el caso del Claverack Giant, que me ha parecido muy curioso. No hay fotos ninguna, solo he encontrado eso, que para una descripción de lo de la radio es como una especie de icono de Doñana, pero como si tuviese a un tío construido de huesos de mamut. Y como veis, la parte frontal es la de un mamut, literalmente es como el hueco que tenía la nariz del mamut. Y poco más, yo ya doy paso a Alfonso. Creo que ya acabó.
¿Ha acabado?
Sí, yo creo que ha acabado. Ya es Alfonso.
Bueno, pues yo voy a hablar también de animales mitológicos y me voy a centrar en el continente asiático, que es el más extenso del planeta y comienza por un extremo en el Océano Pacífico y en todas las islas y archipiélagos que lo incluyen, como Japón, Filipinas o Indonesia. Y termina, según a quien le pregunte, en el estrecho del Bósforo o algo más al oeste, en la región que en Occidente, que tanto nos gusta el etnocentrismo, llamamos Oriente Medio. Bueno, medio según quién, porque, por ejemplo, Pakistán está más en medio que Siria, al menos para nosotros, pero bueno, esa es otra cuestión.
A mí me parece bastante average, ¿eh?
¿En qué sentido?
Bastante está sobre la media.
Quería decir la palabra average y aprovechar para meterla ahora.
Sí, sí.
Bueno, esta envergadura pues implica, como es evidente, una amplísima variedad también de culturas, credos, sistemas de pensamiento, formas de gobierno o folclores, y efectivamente también criaturas mitológicas de todo pelaje, e incluyendo, como veremos enseguida, carne de no muerta o piel de rinoceronte. Dado que en De Primerísimo Orden es un programa de historia, pues vamos a explicar la asociación de esta fauna fantástica con esta, así como con la religión, la literatura y, por qué no, incluso el cine. Paso, por favor. Comenzamos por un ser que, a juzgar por su etimología, bien podría no proceder del lejano oriente, sino de algo más cercano, concretamente la ciudad de Cádiz. Nos referimos a los pichasas o pichasas, a los que, sin embargo, nunca se ha avistado, al menos que yo haya visto, entre la caleta y las puertas de tierra. Otra cosa es que más allá de las puertas de tierra se considere Cádiz ciudad o otro universo completamente diferente. Por cierto, para... No pase todavía, por favor. Echa... Gracias. Para los que nos escuchan desde la radio, hay en pantalla una camiseta que reza... lo siento, Pisha, no todo el mundo puede ser de Cádiz. Y mencionaba que estas camisetas son verídicas, existen, y los...
Yo tengo una. ¿Qué existe más, el pichacha o la camiseta esta de Cádiz?
Es muy verídica. Os invito cuando queráis a Cádiz a verla. Y de hecho, en el norte de Europa, sobre todo en Reino Unido, Alemania, pues hace las delicias de los turistas, que la llevan con orgullo como un ejemplo del rico léxico andaluz. Bueno, volviendo a los pichachas y a su origen real... podríamos considerarlo como el equivalente indio de los vampiros de nuestra Europa Oriental, y se les menciona por primera vez en el Mahabharata, que es una narración épica en sánscrito que constituye un poco el texto fundacional de la cultura hindú y que narra la guerra entre dos familias de nobles y trata también pues temas filosóficos y religiosos, y se recopiló a lo largo de los tres últimos siglos antes de nuestra era. En él se afirma que los Pichasas son creación de Brahma, que es uno de los principales dioses del hinduismo, y que durante esta guerra lucharon junto a los demonios contra los Pandavas, que es uno de los dos linajes protagonistas. Otras versiones también los consideran hijos de la personificación de la ira hindú o Krodha. En cuanto a su descripción, pues se les describe como criaturas antropomorfas de piel oscura, pelo alborotado, grandes ojos saltones, dientes afilados y dos grandes colmillos, como los podemos ver en la imagen. Y en un primer momento quizás podremos pensar que se alejan mucho de la imagen que tenemos tradicionalmente del vampiro en Occidente, pero sin embargo ambas criaturas cuentan con similitudes muy parecidas, como atacar a sus víctimas de noche, merodear en torno a cementerios, transformarse en animales como lobos o ratas, o drenar la energía de los seres humanos y provocar en sus víctimas un gran cansancio o incluso la muerte, sensación que experimentamos muchos estudiantes en las EPD de las 9 de la mañana. En el caso de los Pichasas, pues se puede combatir con determinados mantras, que son sílabas, palabras o frases recitadas para invocar a la divinidad y también como apoyo a la meditación, u ofrecerles determinadas ofrendas durante algunas fiestas religiosas, algo que desgraciadamente no podemos hacer los alumnos con esas EPD, pero bueno. También me ha parecido curioso mencionar de los Pichasas que el folclore hindú menciona que tenían su propia lengua, el paisashi, y curiosamente han sobrevivido algunos restos epigráficos de este lenguaje, y en una de las primeras lenguas escritas acerca de la gramática en el subcontinente indio se le denomina como Bhutabhasa, término que puede interpretarse tanto como lengua muerta, es decir, sin hablantes, como el latín en la actualidad, o como lengua hablada por los muertos, lo que sugiere la existencia de los Pichasas como seres reales. Lógicamente esta primera interpretación, es la más plausible, pero bueno, me ha parecido curioso la posible existencia de estos seres. Paso, por favor. Ahora nos trasladamos a la península coreana para hablar de Pulgasari, una criatura que surgió en el periodo conocido como Goryeo, palabra que da nombre a la actual Corea, y que hace referencia al segundo reino medieval que logró unificar todos los territorios de la península, divididos hasta el momento en distintas coronas. Pulgasari es una mezcla de varios animales, ya que tiene cuerpo de oso, piel de rinoceronte, cola de tigre, astas de toro, que bueno, salen de su boca y no de su cabeza, y trompa de elefante. Su creación se relaciona con los años en los que el budismo comenzó a estar perseguido en Goryeo. Y la historia narra cómo un monje seguidor de esta filosofía huyó del templo en el que vivía y buscó refugio en la capital, en casa de su hermana, que le escondió en un armario. Durante los días en que permaneció oculto, pues el hombre se aburriría, imagino, y decidió moldear una pequeña figura monstruosa con granos de arroz al vapor. Y de manera inexplicable, esta figura cobró vida y decidió alimentarla con agujas. ¿Qué pasó? Que cada vez que la alimentaba se volvía más y más grande, hasta que no quedó ningún objeto metálico en la casa, pasando a devorar las cazuelas y los instrumentos de labranza de los vecinos mientras continuaba su imparable crecimiento. Llegó un punto en el que el rey envió a sus ejércitos a detener a esta criatura, pero ningún arma hacía efecto sobre su impenetrable piel. Así que probaron a prenderle fuego hasta que las llamas se descontrolaron y acabaron por incendiar toda la ciudad. Algunas versiones consideran que este fue el fin de Pulgasari, mientras que otros afirman que logró sobrevivir al fuego y todavía hoy vive. De ahí la etimología de su nombre, que quiere decir imposible de matar. Debido a esta resistencia a las llamas, en Corea a veces se representaba en biombos o en chimeneas, pues como manera de obtener protección contra los posibles accidentes del fuego. Esta historia también puede tener un trasfondo político-religioso, ya que algunas fuentes la relacionan con la caída en desgracia del monje Sin Tong, que existió realmente y fue consejero de un rey y alcanzó gran poder. Y bueno, no seguía una vida precisamente ejemplar, ya que mantuvo relaciones con numerosas mujeres que tuvieron como resultado el nacimiento de muchos bastardos. Deseoso de librarse de este advenedizo, las familias aristocráticas tradicionales abogaron por la sustitución del budismo por el confucianismo, de origen chino, y finalmente lograron la ejecución del monje en 1371. La historia de Pulgasari, por lo tanto, pues podría ser una narración fruto de la imaginación de algún adepto del budismo como reacción a esta persecución sufrida por sus seguidores. Pasa, por favor. Y por sorprendente que parezca, el empleo de un monstruo con cuernos y trompa como herramienta política no se limitó al ejemplo que acabamos de mencionar, sino también a otro completamente diferente y en un medio muy distinto a las tradiciones orales. Nos referimos al cine, a dos películas llamadas igual que el monstruo, Pulgasari, una producida en Corea del Sur y la otra en su vecino del norte. Empezando por la versión surcoreana, desgraciadamente no se conserva ninguna copia y es una pérdida especialmente triste para los amantes del séptimo arte, ya que fue la primera película de esta nacionalidad en la que se introdujeron efectos especiales, así como monstruos. Y la pérdida es todavía peor porque sus compatriotas han dado posteriormente cintas del género de monstruos tan premiadas como The Host o Tren a Busan, una de las mejores historias de zombies de los últimos años, en mi opinión. En el caso de Pulgasari, de acuerdo con su sinopsis, pues narra asesinato de un luchador a mano de un grupo de traidores y su vuelta a la vida convertido en el monstruo en busca de venganza. Las críticas en general en su momento fueron bastante negativas, destacándose las malas interpretaciones y efectos especiales, así como el plagio evidente que suponía con respecto a Godzilla, el monstruo japonés. En cuanto a la versión homónima de Corea del Norte, 20 años posterior, de 1985, le gana simplemente porque se ha conservado, ya que su calidad también deja bastante que desear. Dado que en de primerísimo orden nos caracterizamos por nuestro rigor académico, trabajo de campo y meticulosidad, la semana pasada me vi la película para contrastar y efectivamente es tan mala como cabía esperar. No obstante, tiene cierto encanto, pues no todos los días uno ve una película de monstruos empapada de propaganda juche, que es la ideología que rige oficialmente el país. Así, por las pantallas vemos desfilar campesinos abogando por el control de los medios de producción, ejércitos medievales con ballestas gigantes que recuerdan sospechosamente a misiles nucleares, un Pulgasari que recuerda más a la vaquilla del Grand Prix que a Godzilla, en fin. La historia del rodaje es todavía más surrealista. Voy a mencionarla brevemente porque la verdad es que es muy curiosa. Kim Jong-il, hijo de Kim Il-sung, el primer líder supremo de aquel momento, formaba parte del Departamento de Propaganda y Agitación, que se encargaba de labores culturales pues tendentes al ensanzamiento del régimen. El propio Kim era un cinéfilo empedernido y admiraba mucho al director surcoreano Shin Sang-ok y a su mujer, la actriz Choi Eun-hye, lo siento si lo pronuncio mal a nuestros oyentes coreanos, que juntos habían producido algunas de las mejores películas de su país durante la década de los 70 y principios de los 70. Bueno, por lo que fuera, pues quizás no les apetecía demasiado rodar en Corea del Norte. Así que Kim ideó un estratagema para lograr convencerle, aunque fuera a la fuerza. En 1978 se invitó a Choi, a la actriz, a que viajase a Hong Kong donde un grupo de productores la había invitado para dirigir una película. ¿Qué pasó? Pues que los productores no eran tales, sino miembros de los servicios secretos norcoreanos que la secuestraron y la secuestraron a la República Popular Democrática. Preocupado por la desaparición de su esposa, el director Shin viajó a Hong Kong y fue también secuestrado. Tras pasar 3 años en prisión, la pareja dirigió y actuó en varias películas para el régimen, entre ellas Pulgasari. Hasta que en 1986, durante un viaje a Viena, pues lograron escapar de la vigilancia de sus captores, que pese a perseguirles no pudieron evitar que se refugiasen en la embajada estadounidense, donde se les dio asilo y lograron por fin escapar del régimen norcoreano. Bueno, y pasa, por favor. Pasamos a la última criatura de nuestra Upokedex asiática. Y nos trasladamos al reino del medio, es decir, a China. Lo hacemos para hablar de Sun Wukong, uno de los protagonistas de Viaje al Oeste, novela cuya fecha de publicación exacta desconocemos, aunque el ejemplar más temprano data de 1592. Aunque en Occidente no es demasiado conocida esta novela, algunos académicos la consideran incluso el equivalente oriental del Quijote, tanto por su calidad literaria como por el éxito del que disfruta hasta día de hoy en esta zona del mundo, donde goza de gran popularidad y es muy conocida. No existe consenso en cuanto a su autoría, aunque la versión más extendida es que pertenece a Wu Chen-en, un funcionario de la dinastía Ming. De cualquier modo, muchas de las tramas y personajes formaban ya parte del folclore chino y llevaban siglos transmitiéndose oralmente. De ahí que se la haya comparado con al autor, fuera quien fuera, con el Homero occidental. Es una obra monumental, no solo por su influencia, sino también en el sentido literal. Consta de 100 capítulos divididos en 4 partes, y para aquellos de ustedes que busquen una lectura ligera que leer de camino al metro, camino a la universidad, les convendría saber que la última edición en español tiene nada más y nada menos que 2.264 páginas. Así que quizás es mejor para la mesilla de noche que para otra cosa.
Eso es el temario promedio de una asignatura de 3 créditos, ¿no? De relaciones internacionales, ¿no?
Así es. Más la GPD.
Claro, más la GPD, no, eso ya va aparte, eso ya es por crédito. Hay que decir una... Te voy a interrumpir, hay que decir una cosa de Sun Wukong. La influencia de Sun Wukong es tanta que aparece hasta en videojuegos. Y no en uno, sino en varios. Ya está.
La historia de Viaje al Oeste, pues narra la historia del monje Tan San San, que está inspirado en un personaje histórico real, que era un monje budista que emprendió una peregrinación hacia India, de ahí el título de la obra, Viaje al Oeste, en busca de textos sagrados por encargo de Guanyin, una bodhisattva, que era el título que se otorgaba a las personas que se llevaban camino de la iluminación, y se asociaba con la compasión y la ayuda a sus fieles. De ahí también que se haya comparado con la Atenea de la Odisea Homérica, que protege a Ulises en su periplo. Le brinda esta protección a través de varios discípulos que le acompañan, y uno de ellos es nuestro personaje, Sun Wukong, en que se esperó el recientemente fallecido Akira Toriyama para crear un personaje que probablemente forme parte de la infancia de muchos de ustedes y al que bautizó con el mismo nombre con el que se conoce al personaje en japonés, Son Goku.
Hay que hacer un inciso. No sabíamos que se había muerto cuando hicimos el programa. Es pura casualidad que este señor ha fallecido en recientes fechas, pero esto estaba hecho ya de antes.
Claro, claro. Hemos
tenido... Así que ha intentado quitarnos protagonismo falleciendo... Y pues no la salió bien.
De primerísimo orden 1, Toriyama 0. Bueno, este personaje relacionado con Goku, pues como pueden ver, tiene varios atributos en común, como la cola de mono, el báculo que emplea como arma y que puede aumentar o disminuir de tamaño a voluntad, la nube sobre la que cabalga o sus numerosos poderes. Entre estos están, pues, por ejemplo, una increíble fuerza, la capacidad de metamorfosearse en numerosos seres, multiplicarse o paralizar a sus oponentes. El origen de Sun Wukong en la novela procede de una piedra mágica y se convirtió en rey de sus semejantes al atravesar una cascada. Sin embargo, su alegría le duró poco, ya que al morir uno de sus súbditos tomó conciencia de que la vida no es eterna. Así que por ello decidió buscar la manera de alcanzar la inmortalidad, objetivo que obtiene de 7 maneras diferentes. No vamos a enumerarlas todas porque 2.000 páginas de novela podremos estar aquí hasta el próximo semestre y todos tenemos cosas que hacer. Pero bueno, entre ellas están, por ejemplo, borrar su nombre del libro de la vida y de la muerte, comerse los melocotones divinos del jardín celestial o beber el vino de los dioses. Gracias a estas 7 capas de inmortalidad, Sun Wukong se convirtió en uno de los seres más poderosos de toda la creación. Y confiando en que un acceso de su estatus divino pondría fin a sus atropelías, el emperador de Jade, que es una especie de dios creador del panteón chino, le nombró protector de los caballos, un rimbombante título que no hace más que ocultar la humilde función de caballerizo. Así que, furioso por esta burla de los dioses, el mono se autoproclamó como el gran erudito, igual a los cielos, e hizo frente con éxito a todos los intentos por vencerle, incluyendo las victorias sobre un ejército de 10.000 soldados celestiales, las 28 constelaciones, que son el equivalente al zodíaco occidental, y los 4 reyes celestiales, cada uno de los cuales representaba un punto cardinal. Finalmente, los dioses, preocupados porque no podían con él, llamaron a Buda, que apostó con él que no sería capaz de escapar de la palma de su mano. Sun Wukong, pues muy subidito, aceptó el reto y se trasladó a toda velocidad hasta el borde del universo, donde no vio nada más que 5 columnas, pensándose que había llegado a los límites de existencia. Como manera de jactarse de su logro, inscribió su recientemente adquirido título en una de las columnas y orinó sobre la otra, solo para darse cuenta de que estas columnas eran en realidad los dedos de Buda, que cerró su mano y lo atrapó durante 500 años bajo una pesada montaña para que aprendiera a ser paciente y humilde. Finalmente, Guan Yin, el personaje que mencionamos anteriormente, le liberó para que acompañase al monje Tan hacia la India. No vamos a tampoco mencionar toda la novela porque son 100 capítulos, pero bueno, podemos mencionar a otro personaje que podría formar parte de la Upokedex, que es el cerdo Zhu Baye, que originalmente era un inmortal que comandaba una de las flotas de la Vía Láctea, pero que al embriagarse excesivamente durante un banquete fue exiliado al mundo mortal como castigo, y debido a un error de la rueda de reencarnación que decidía en qué te ibas a convertir cuando volvieses a nacer, adoptó la forma de un híbrido entre humano y cerdo.
¿Qué fue a llamar, la rueda de la reencarnación o el servicio técnico de la UPO? Tengo una pregunta.
Podría haber puesto un tica para quejarse.
Claro.
No lo hizo.
Claro.
Pero para él, se queda convertido en cerdo el resto de la novela, pero bueno. En fin, mencionar toda fauna mitológica que aparece en el viaje al oeste sería una empresa que excede tanto nuestro tiempo como su interés. Así que bueno, simplemente para demostrar su variedad, basta con mencionar que por la novela desfilan seres con forma o atributos de tigre, rinoceronte, antílope, escorpión, macaco, toro o ciervo. Con esta novela termina nuestro recorrido por las tierras del lejano oriente en busca de ejemplares para la Upokedex. Y como hemos podido ver, las criaturas mitológicas son algo más que simples elementos del folclore, pudiendo emplearse para fines tan variados como la devoción religiosa, la propaganda política, la sátira contra el poder o la metáfora literaria. Y a continuación les dejo con Antonio.
Ya. Bueno, después de este golpe en el micrófono, no quisiera despedirme sin antes hacer una reflexión. Los animales mitológicos parecen algo de otro tiempo, de personas ignorantes. Nosotros, los civilizados, no caemos en esos cuentos de hadas. Sabemos distinguir la realidad de la ficción. Somos seres racionales. Sin embargo, la superioridad moral contemporánea respecto del pasado no deja de ser un signo de nuestra ceguera más absoluta. Decía Bernardo de Chartres que no somos más que enanos colocados sobre hombros de gigantes. Y también decía mi abuela que de aquellos polvos estos lodos. Es decir, que nosotros hemos llegado a un mundo ya asentado sobre los ladrillos de los que nos precedieron. Insultar esos estadios del desarrollo cultural es como escupir a nuestro abuelo. Sin el pasado no habría presente. Y como demostración de ello, nuestro vocabulario. Los seres mitológicos, ya superada la fase de creencia, se han quedado a vivir en nuestra cultura, en el cine, en la literatura, en la música y, sobre todo, en nuestra lengua. Las expresiones, refranes o aforismos que aluden a la mitología no son pocas, y para prueba un botón. Te pones hecho un basilisco cuando una anciana se te cuela en la carnicería. O, como decía mi abuela, te pones hecho un obelisco. Cuando el cancerbero saca el balón de la escuadra, no significa que un perro de 3 cabezas juega al fútbol, sino que el portero ha hecho una tajada del nivel del mitológico Iker Casillas, más conocido como el santo. Y, por último, algo imposible de realizar nos resulta una quimera, como tener un horario decente en la UPO. También la ciencia moderna se ha valido de la mitología. El caso más paradigmático puede ser el Leviatán de Hobbes, el cual se vale de este animal mitológico para explicar la naturaleza del Estado. El Leviatán, ese animal bíblico que nadie hay tan osado como para despertarle. Un animal que reina sobre los soberbios y destroza a quien quiera hacerle sombra, como los franceses. Por ello, proclamo que la mitología está más viva que nunca, y sin ella no seríamos nosotros. Hasta aquí llega nuestro programa de primerísimo orden, pero antes vamos a abrir un espacio por si cualquier persona quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Vamos a abrir espacio de reflexión. Por si alguien quiere intervenir, y nada, pues cedo la palabra.
Cayó el momento, antes de intervenir, tú sabes que nos quedan 45 minutos, ¿no?
Yo sé que queda un tiempo.
Vale, ya está.
¿Qué me has preparado para preguntas?
A ver, pues antes de las preguntas, voy a añadir una cosa que leí ayer.
Vale.
En plan, por hacer.
Ya llega el momento coloquio. Esto es como hace 2 años.
Ya, a ver, vale. No tenemos micro como otro año, así que las preguntas las trasladamos nosotros.
No. Vamos a hacer como en la radio, que Marcos las lea, y como Marcos no habla en ningún momento, es la voz del pueblo. No, contra no. La tía.
Bueno, ahora después vemos. Voy a rellenar. Con respecto a los fósiles, volvemos. Muy bonito todo lo que.
Tengo que intervenir de eso.
Muy bonito todo lo que tú has dicho, tal. Ayer también leí que había un rey. Se me ha olvidado ahora mismo cómo se llamaba. Esto va a sonar muy de ayer, de mi tío en la cena de Navidad diciendo: no, es que ayer leí. No, yo ayer leí en un artículo de JSTOR, es decir, que es fiable.
JSTOR.
De JSTOR, JSTOR, como tú quieras llamarlo, Castor.
Sí.
Que eso, que los fósiles también influencian cosas en el medievo. Por ejemplo, la leyenda de Beowulf, que no sé ni de qué va. Plan, es que como no me.
Tengo que hacer una apostilla.
No me interesaba, literalmente no me interesaba porque veía que era como muy pesado y dije, mira, me voy a los cíclopes, estas cosas son más fáciles y Beowulf lo dejo apartado. Pero había un rey también porque se han encontrado como huesos en la zona de Países Bajos de mamuts y también hay influencia. Ya está, paréntesis.
Vale, sigo en el paréntesis. En Polonia. En Cracovia hay un sitio que recomiendo mucho la visita, que es la colina de Babel. En la colina de Babel, en Cracovia, se encuentra tanto la catedral, donde están enterrados los reyes polacos, como el castillo de Babel. Y Babel es famosa porque se dice que en esa colina habitaba un dragón. La famosa leyenda europea del dragón y la princesa, pues también se alude en este lugar. Pero allí tienen pruebas de que pasó de verdad. La prueba de que pasó de verdad es que en la entrada a la catedral tienen unos huesos gigantes que los polacos defienden a capa y espada que son de un dragón. Se han hecho estudios recientes y se ha demostrado que es una ballena porque en ciertas etapas pasadas el nivel del mar era superior a donde está ahora mismo Polonia. Y son restos fósiles de ballenas. Esto se le explicó al arzobispado de Cracovia y no lo aceptaron. Decidieron que eso es un dragón, pero el poder de Dios ha hecho que la ciencia falle para demostrar el poder de Dios.
Tiene sentido.
Mucho sí. Sentido, la verdad.
Tiene sentido. Como no se ha escuchado el chiste, lo voy a hacer otra vez, ¿vale? Porque solo lo ha escuchado Alfonso. Vale. El castillo de Babel, ¿hay un castillo de mini Babel?
Podría ser... Es W-A-W-E-L.
Bueno.
Y como recuerdo a eso, tienen en la parte baja de la colina un dragón hecho de bronce, creo que es, que escupe fuego cada 5 minutos.
Sí.
Y a los pies, un paseo de la fama con músicos famosos de Estados Unidos que nunca han estado en Polonia. Como dato.
Bueno, igual de reauténticos que lo
¿Sabes de quién tienen una estrella de la fama?
¿De quién?
De Elvis Presley.
No.
Sí.
Bueno, pasando a las preguntas, vamos a cerrar este capítulo. ¿Alguna pregunta por parte del público? ¿Vale? Señor Hugo primero.
Corrobora la historia de Cayuela porque fue con él a Cracovia y vio los restos del dragón.
No, es mía.
Bueno, a ver, la idea es de Cayuela. Lo que pasa es que Alfonso y Cayuela en la diapositiva añadieron los Pokémon sin ponerle los tipos. Yo me tomé la licencia de poner los tipos.
Hugo pregunta que en qué nos hemos basado para poner los números de la Upoke.
Simplemente yo vi que Cayuela y Alfonso pusieron números aleatorios y yo puse números aleatorios. Ya está.
No. Y que tienen rima.
Como los, 13, míos, ¿no? Los míos tienen rima, sí.
Claro.
Los míos tienen rima.
El grifo es el número 69.
Siguiente pregunta.
¿Gana Son Wukong o Messi para Alfo?
Sin tener ni idea de fútbol, diría que Messi aún así.
Vale, ¿alguna pregunta más?
Buenas tardes, dice la de Gana. Nos da la enhorabuena por la iniciativa y venir esta tarde aquí con un trabajo tan bien preparado.
Ahí, recréate, recréate.
La decana vuelve a felicitarnos por lo bien que nos hemos expresado y pregunta si esto es un capítulo... No, es para adelante o para atrás, Pablo.
¿Qué se va a comer el micrófono?
Si esto es no, el toque, inicio no, de una serie que va a continuar en años venideros.
Mira, ¿respondo yo?
Responde tú con lo de la serie y respondo yo con lo de la documentación.
Vale.
Y yo lo corroboro todo.
Esto... Vale. Esto ya es el... La tercera entrega que hacemos.
En Semana de la Historia.
En Semana de la Historia. Más preguntas. Machuca antes de que se duerma.
Gracias, Hugo.
Hugo pregunta especialmente a Alfonso, porque es el que sabe, que cuáles son los seres mitológicos más poderosos que ha visto en películas.
Vamos a añadir un poco con fundamentación histórica para que esto sea un programa riguroso. Es decir, debate intercivilización.
Ah, ya. Yeah.
Claro, decid uno y argumentación.
Sonic.
argumentación histórica, ¿por qué?
Que es un erizo azul que corre y consigue anillo. Esa es mi fundamentación. Y se puede convertir en Super Sonic. Que eso se lo roba a Sun Wukong.
Es verdad.
Eso se lo roba a Sun Wukong. Así que todo está interrelacionado. Porque nuestra cultura se basa en estadios previos. Y en el mundo globalizado en el que nos encontramos, ya se influyen unas culturas con otras de manera horizontal, ya no solo vertical.
Yo no sé, no lo consideraría ser mitológico como tal, pero Jason, el de la saga Viernes 13, me parece poderoso, pues se lo cargan siempre, siempre vuelve. Creo que la saga ya va por la 12 o por ahí, cada una más mala que la anterior. Así que tanta resistencia, pues la verdad que es admirable.
Un llamamiento al cine. Más de tres partes es delito. No se puede hacer.
Completamente.
Salvo en Ice Age.
Salvo en Ice Age.
Hablando de fósiles, salvo en Ice Age. Ice Age, las tres primeras son muy buenas. Cuando no hay... Además, no están muy estudiados tampoco los casos de mitología española. Dime un ser mitológico español.
Yo ahí puedo añadir algo. ¿Consideráis al hombre del saco ser mitológico español? Sí, porque es una leyenda que nos sirve para explicar una enseñanza. Que en este caso es que los niños se comporten bien para evitar una represalia. Voy a contar la historia del hombre del saco.
Venga, ya está, ¿no? Sí, ya puesto.
El hombre del saco, originariamente, también conocido como Sacamanteca, era un señor de Gádor, Almería, que se llamaba Francisco Ortega Rodríguez, pero era conocido como el Moruno. Este señor le detectan tuberculosis con 55 años.
Buena edad, ¿eh?
Sí. Y él va a un curandero, y el curandero le dice que él lo que tiene que hacer para curarse es comerse la manteca de un niño, la grasa de un niño. Este señor toma tal consejo como un hecho y se dedica a recorrerse el pueblo hasta que encuentra un niño cerca de una rambla, que os recordáis, y lo rapta, lo mata y pues hace lo que le había solicitado el curandero. Pues esto llegó hasta la alta instancia de la policía. Esto tuvo mucha repercusión en toda España, en Madrid incluso, y se corrió la voz del Sacamanteca. Este señor, creo recordar que estuvo condenado a garrote vil, pero muere antes de que se ejecute la pena. Ahí no sé si tuvo suerte.
Entonces, ¿podemos decir una pena?
Sí, una pena. Y de ahí se ha extendido la leyenda. Y con el tiempo han ido apareciendo en ciertos pueblos la leyenda del Sacamanteca de manera más local. Un localismo, por ejemplo, se dice que en Burgo, en tal pueblo, había un señor que hacía lo mismo, que era el hombre del saco. En tal otro sitio era el Coco, que son todos nombres distintos del mismo personaje.
El Coco llegó a mi casa.
Sí. Y luego Disney tomó Coco y lo convirtió en una abuela entrañable.
Bueno, entrañable, cuidado con la trama de Coco, ¿eh? Hay huesos fósiles.
Sí.
Hay cosas.
Y ya está. Porque también tenemos que tener en cuenta que estos son cuando el periodismo, por así decirlo, toma la criminalística y hace un poco lo que está haciendo Jordi Wild a día de hoy. Que es exprimir la temática a todo lo que da. Y yo creo que después de este análisis de cultura almeriense,
yo diría que el ser mitológico más fuerte y fundamentado probablemente sea Unión, Progreso y Democracia. Vale. Vale, dicen que porque hemos tirado beef al principio de Harry Potter, cuando no había nadie, solo había una persona aquí. De hecho, no hemos escudado en eso. Y que no hemos mencionado a Percy Jackson.
Voy a responder como respondió Eminem. ¿Who? Una pregunta que creo que nadie se ha planteado en España recientemente. ¿No habéis pensado hacer un podcast? ¿En Twitch?
Pues son muy graciosos, yo creo que...
importante, promoción. De primerísimo orden, está disponible en la fonoteca de Radio La Vide, y que a su vez os redirigirá a UPOTV. Y aprovechamos también para hacer promoción de Radio La Vide, que es la radio universitaria. Tiene contenido muy bueno.
La radio que nos une.
La radio que nos une. Y la verdad es que desarrolla una labor encomiable. A todo el mundo, cuando tengo un tiempo, como dicen en mi casa, un ratico lugar, porque se lo ponga para cocinar, para limpiar, para lo que sea, incluso de escucha activa, y que lo disfruten, que de verdad que se disfruta.
Y muchas gracias de verdad por dejarnos estar aquí, porque no sé cómo nos dejan todos los años estar aquí.
Eso es lo que voy a decir
todavía yo. Todavía no nos han echado, yo he puesto aquí fotos de Froilán, de Padilla, y aquí no nos echan. Yo, mi intención es que nos echen un día.
Hasta aquí llega nuestro programa de primerísimo orden, dentro de la quinta semana de la historia de la Universidad Pablo de Olavide. Pero, como se suele decir, es de bien nacido ser agradecido. Y por ello queremos dar las gracias a todos los que han hecho posible que estemos aquí. A Noelia por brindarnos esta oportunidad y estar detrás de nosotros para que saliese lo mejor posible esto que hoy estáis presenciando. A la OTRI, al Vicerrectorado de Cultura y Política Social, a Radio La Vide, a la Facultad de Humanidades de la UPO por concedernos este huequito, que parece sencillo, pero pocas personas aceptan de buen grado que jóvenes como nosotros expongan un contenido divulgativo en una institución como es la universidad. A ustedes, honorable público, por aguantar a tales imberbes académicos y sus sartas de sinvergonzonería. Un saludo muy especial a Bruno, que nos escucha desde el exilio. Y bueno, por último, no podemos olvidarnos de Luis Lopera, un compañero sin el cual nada de esto hubiese sido posible. La verdad es que le hubiese encantado estar aquí, pero los azares de la vida y de la existencia humana no se lo han permitido. Allá donde está Luis, esto va por ti. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo de primerísimo orden. Nos han acompañado Pablo García, Alfonso Albero, Marco Conchón, les habla Antonio Cayuela, y os recuerdo que si queréis cualquier cosa nos podéis encontrar en el Sagrado Templo de la Alameda. Seguimos en Radio La Vide. Adiós.